Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bueno, pues anem a saludar un dimarts més i en rigorós directe quan són les 13:31 minuts ara mateix al doctor Leoncio Navarro i bueno, pues anem a abordar el tema que ha preparat avui. Doctor Navarro, bon dia, Leo.
Buenos días, Julio. Cuando quieras.
Bueno, pues cuéntenos, ¿qué abordamos hoy?
Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata.
Cáncer de próstata.
Sí. Lo que yo voy a decir aquí está escrito exactamente el 29 de marzo de este año 2023, o sea que no hace ni un mes.
Vaya.
De la Sociedad Española de Oncología, Sociedad Española de Oncología Médica.
O sea que es lo último de lo último que sabemos, podríamos
bueno,
decir.
Bueno, por lo menos lo oficial.
Lo último oficial que se,
oficial,
que se sabe
sí.
O que se ha difundido. Pues vamos allá.
Sí, los autores son la doctora Aránzazu González y el doctor Ramón Aguado, de la Sociedad Española de Oncología Médica. Cáncer de próstata. Voy a hacer alguna pregunta y alguna respuesta. ¿Qué es el cáncer de próstata? Y luego haremos una breve introducción al cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor maligno originado en las células que forman la próstata. ¿Qué es la próstata? Pues es una glándula del aparato reproductor masculino que produce una parte del semen. La próstata pesa aproximadamente unos 20 gramos, tiene cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. La próstata en condiciones normales tiene un tamaño como si fuese una nuez, localizada en la pelvis, justo debajo de la vejiga, a la que envuelve el cuello de la vejiga, y está situada delante del recto. Rodea, como he dicho, la primera parte de la uretra, y esto es en general la próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres, por detrás del cáncer de pulmón y del cáncer de colon o colorrectal. Atención, se estima que uno de cada ocho hombres será diagnosticado de esta enfermedad. La mayoría de los casos ocurren en varones de edad avanzada. El 90% de los pacientes tienen más de 65 años y la edad media del diagnóstico de cáncer de próstata es de 75 años. Lo voy a repetir esas cifras, sobre todo para que se nos grabe algo. La mayoría de los casos ocurren en varones de edad avanzada. El 90% de los pacientes tiene una edad superior a 65 años y la edad media del diagnóstico de cáncer de próstata es de 75 años. Afortunadamente, debido al uso generalizado de la determinación en sangre del PSA, que es la proteína específica que elabora las células de la glándula prostática, pues la gran mayoría de casos se diagnostican en fases localizadas y tienen opción de recibir un tratamiento curativo con cirugía o radioterapia. No obstante, en los países desarrollados, alrededor de un 10% de los pacientes tendrá metástasis a distancia en el momento del diagnóstico y aproximadamente un 20% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollarán a lo largo de su evolución metástasis. Para que el paciente con cáncer de próstata pueda recibir la mejor opción terapéutica en cada etapa de su enfermedad y pueda acceder a los nuevos avances y a la innovación que supone la investigación dentro de los ensayos clínicos, el tratamiento del cáncer de próstata, atención, esto ya lo conoce todo el mundo, debe de realizarse desde las fases iniciales en el seno de un equipo multidisciplinar en el que deben participar tres especialistas clave en el paciente, que son urólogo, oncólogo médico y oncólogo radioterapéutico. tres médicos, no uno. Y eso es el. En todos los tumores hay siempre comités y siempre están. No solamente está el médico especialista en ese tema, en cirugía, urología, sino la radioterapia y la quimioterapia. Primera pregunta: ¿por qué ocurre el cáncer de próstata? ¿Se puede prevenir? Bueno, respuesta: el cáncer se considera una enfermedad genética, ya que los tumores ocurren debido a la presencia de mutaciones que hacen que las células de los tejidos sanos se multipliquen y crezcan sin control. Como ocurre con otros tumores, ya vimos la semana pasada, lo dijimos así, todavía no se conoce con exactitud las causas del cáncer de próstata y se piensa que la mayoría ocurren por varios factores que interaccionan entre sí y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Los factores de riesgo más considerados, más importantes son, primero, la edad. Es el principal factor de riesgo, ya lo hemos dicho antes, aumentando a partir de los 50-60 años en hombres de raza blanca y a partir, atención, de los 40 años en hombres de raza negra. Esto desconozco por qué, pero la raza negra es el siguiente paso. O bien que en la raza blanca que haya antecedentes familiares de cáncer de próstata. Segundo punto, la raza. El cáncer de próstata, como acabo de decir, es más frecuente en hombres de raza negra y menos frecuente en países asiáticos. Más frecuente en raza negra y menos frecuente en los países asiáticos. Además, por si faltaba algo, los hombres de raza negra tienen una enfermedad de peor pronóstico. Tercer punto, historia familiar y factores genéticos. Hasta el 10% de los casos de cáncer de próstata tienen un componente genético. Los varones con un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer de próstata tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad, incluso con edad de aparición precoz, o sea, si se tiene incluso antes de los 55 años. Se conocen varios genes asociados con el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, destacando, como dije la semana pasada, atención con letra mayúscula, BRCA2. Esto es importantísimo. Y, en menor medida, el BRCA1. Pero sobre todo el 2, que también predisponen a otro tipo de tumores, de mama, de ovario, de páncreas. Eso es importantísimo. También hay otros genes, como son el CHEK2, el ATM, en fin, que confieren mayor riesgo de sufrir un cáncer de próstata. En general, las mutaciones del gen en BRCA2 están asociadas a un peor pronóstico de la enfermedad. Hay otros factores de menor importancia. Los vamos a enumerar, pero esto tiene mucha menor importancia. La dieta. Se cree que las dietas ricas en grasas animales y pobres en verduras, especialmente crucíferas como son la coliflor y el brócoli, la ingesta de ácidos grasos omega 3 abundantes en los aceites de pescado y el consumo de alcohol se asocian con mayor riesgo de cáncer de próstata. Segundo punto, aunque hay menos evidencia al respecto, también se ha observado un mayor número de casos de cáncer de próstata en hombres que utilizan complejos multivitamínicos, suplementos de zinc o que presentan niveles elevados de ácido fólico, vitamina B12. No está clara la influencia de la vitamina D sobre la próstata. Esto no tenemos ni idea. La obesidad. Parece que la obesidad aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata y su agresividad. El tabaco, cómo no. A pesar de que su asociación no está tan clara como en otros tipos de cáncer, se ha visto que el hábito tabáquico puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata, sobre todo en personas de alto riesgo, como son los hombres, como he dicho, desgraciadamente, los hombres de raza negra, y su mortalidad. También, el último punto, infecciones o inflamación crónica de la próstata. Hay poca evidencia, pero se cree que la prostatitis de repetición, las infecciones por tricomonas vaginales, pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Factores protectores. Esto hay que cogerlo con pinzas, con pinzas. Uno, la dieta. Atención, yo digo lo que dice la Sociedad Española de Oncología, no lo que yo quiero. La dieta, el tomate y la sandía tienen un alto contenido en licopenos, que son antioxidantes, que ayudan a prevenir el daño del ADN y que en algunos estudios se han asociado con un menor riesgo del cáncer de próstata. Tomate y sandía. De igual manera, los fitoestrógenos o los estrógenos presentes en la soja y otras legumbres o el consumo de café con o sin cafeína también se ha vinculado con una disminución del riesgo de cáncer de próstata. No parece que el selenio o la vitamina E actúe como factores protectores. De hecho, algunos estudios revelan un incremento del riesgo. El ejercicio físico. Los datos que se relacionan con la actividad física con el cáncer de próstata son contradictorios. Aunque parece que los pacientes mayores de 65 años que realizan ejercicio físico vigoroso tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Fármacos. La mayor evidencia procede de una sustancia que se llama inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es el, la gente lo conocerá esto como el duasteride o el finasteride, que está empleado en la, se utiliza en la hiperplasia benigna de próstata y en la caída del pelo, en la alopecia. Aunque parece que disminuye el riesgo del cáncer de próstata, también se han asociado al diagnóstico con tumores más agresivos y no están exentos de producto, de efectos secundarios, ¿eh? Con esto, cuidadito. Aunque el cribado o el screening mediante la determinación del, en sangre del PSA no sirve para prevenir el desarrollo del cáncer de próstata, sí que facilita un diagnóstico precoz y se cree que eso supone una disminución en la mortalidad por cáncer de próstata. Por contra, se ha visto que pueden llevar al diagnóstico tumores que posiblemente nunca darían síntomas, con el consiguiente sobretratamiento y efectos secundarios. Por todo ello, las recomendaciones más aceptadas en la actualidad es el cribado es lo que hacemos habitualmente, con una determinación cada año o cada dos años del PSA en función del riesgo individual de cada paciente, a partir de los 50 años en la población general y a partir de los 40 o 45 años en pacientes de alto riesgo, sobre todo si hay antecedentes familiares o si hay mutaciones genéticas, que es lo que he dicho yo, confieren alto riesgo, como son el BRCA2, hasta los 70-75 años. Voy a repetir esto. Realizar el PSA anual o cada dos años, si no hay otros factores de riesgo. Y a partir de eso, a partir de los 50 años. Y si hay antecedentes, pues a partir de los 40-45 años, realizar el PSA. O si hay antecedentes de mutaciones genéticas, por supuesto, hasta los 70-75 años. ¿Qué síntomas produce el cáncer de próstata? Bueno, vamos a medida que los tumores, que los hombres envejecen, la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga, produciendo dificultad para orinar o problemas de la función sexual. Este problema se conoce como hiperplasia benigna de próstata, o sea que es un crecimiento de la glándula prostática, pero ya lo dice la palabra, benigno. Esto se trata con fármacos y, o con cirugía. Los síntomas de hiperplasia prostática benigna pueden afectar a la glándula y pueden ser similares a los cánceres de próstata. No obstante, en la mayoría de los casos en el que el tumor se diagnostica en una fase temprana, los pacientes suelen ser asintomáticos. Cuando los tumores crecen, pueden producir síntomas urinarios, como acabo de decir, lo de hiperplasia benigna de próstata. Entonces, hay dos tipos de síntomas. Uno que son obstructivos y otro que son restrictivos. ¿Los obstructivos qué quiere decir? Pues que tienen dificultad para empezar a orinar, tienen poca fuerza del chorro de la orina, es débil, incluso se puede interrumpir el chorro de la orina y con goteo. Eso sería, además, que se le aumenta la frecuencia de orina por la noche, y sobre todo nocturna, y también puede aparecer, pero esto ya está, ellos ya muy avanzados, con sangre en la orina o sangre en las heces. En las fases avanzadas de la enfermedad pueden aparecer esto, aquí no hemos hecho absolutamente nada, dolores óseos que indican que hay metástasis en los huesos, ¿no? Cansancio, pérdida de peso, edema e hinchazón de las piernas. Vamos al siguiente paso, ¿cómo se diagnostica el cáncer de próstata? En la mayoría de los casos, en día se diagnostica en la fase inicial, debido a que con 50 años o más se hace análisis del PSA cada año, aunque no tengan síntomas. Generalmente, tras detectar una elevación del PSA o una alteración del tacto rectal. Tengo que decir que el límite del corte, el valor normal del PSA, es hasta 4. Incluso en Estados Unidos hasta 3,5 o 3. La determinación del PSA en sangre es un, el PSA es una proteína que elaboran las células de la glándula prostática. Por lo general, a mayor valor del PSA, mayor probabilidad de cáncer de próstata. Si el valor, ya digo, es normal hasta la cifra de 4, entre 4 y 9 está elevado, esto es dudoso lo que tendríamos que hacer, y 10 o más de PSA es otra historia, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el PSA se puede elevar por problemas que no sean necesariamente debido a tumores, por ejemplo, la edad, ¿eh? Que la próstata ha aumentado de tamaño porque se tenga una hiperplasia benigna, porque hay una infección, porque hay una inflamación de la próstata, o porque haya traumatismos, o porque se haya sondado al paciente, o se haya realizado alguna manipulación sobre la glándula prostática. Para esto, además, algunos fármacos pueden reducir hasta un 50% el valor del PSA, entre ellos el duasteride. Aunque no hay consenso sobre el valor del PSA a partir del cual se realiza una biopsia, se suele recomendar por encima, cuando el PSA está por encima de 4 nanogramos mililitro, o cuando aumenta el PSA 0,75 nanogramos mililitro en un año. Repito, cuando el PSA esté por encima de 4 nanogramos, o cuando el aumente 0,75 en un año. También hay otro parámetro, que es la densidad del PSA, la velocidad del PSA y otra cosa muy importante también, o por lo menos hasta ahora se considera importante, que es el cociente entre el PSA libre, la proteína que elabora la próstata pero que esté libre, dividido por el PSA total. Cuando se tiene un cociente, por supuesto, de un cociente que esté, se tiene que hacer una biopsia si el cociente PSA libre dividido por el total está entre 10 y 20. Ahí hay indicación de biopsia. Si está con una cifra de 25 o 30, hay mucho PSA libre, por lo cual se supone que las posibilidades de desarrollar un cáncer de próstata son mínimas. Mínimas, ¿eh? Otra cosa es que también hay otros PSAs más actuales, pero no está todavía estandarizado ni se sabe muy bien esto. Otras moléculas como son el PSA Complesec y el 2PSA parecen de ser utilidad, aunque no se están utilizando en nuestro medio. Otra forma de diagnosticar el cáncer de próstata es el tacto rectal. Consiste en la palpación de la próstata a través de la pared rectal en busca de ¿qué? De nódulos o de áreas sospechosas. La mayoría de los tumores de la próstata se localizan inicialmente en la parte periférica de la glándula, aunque puede resultar un poquito incómodo, no es doloroso, lleva muy poco tiempo y en manos experimentadas, como no puede ser de otra manera, pues tiene alta rentabilidad. Aunque un tacto rectal, ante un tacto rectal sospechoso, siempre se debe realizar una biopsia, independientemente de los valores del PSA. Si el urólogo o el médico que explora al paciente sospecha que hay una zona indurada en una zona determinada de la próstata, biopsia. No espera otra cosa. Vamos a ver. Si se sospecha que el paciente puede tener un cáncer de próstata por elevación del PSA, confirmada con una segunda muestra o alteración del tracto rectal, el paciente, nos dicen aquí, se debe de remitir a urología completando el estudio. Vamos a realizar una biopsia prostática. Estamos hablando de que hay criterios para hacerlo. Es el único método que permite confirmar el diagnóstico del cáncer de próstata. Consiste en la obtención de un tejido prostático para analizarlo al microscopio en busca de malignidad. Para un adecuado diagnóstico, la biopsia debe de realizarse con aguja gruesa, no con aguja fina, no siendo suficiente la punción con aguja fina. Suele hacerse por vía transrectal, o sea, a través de la pared del recto, ayudándose de una ecografía que se hace al mismo tiempo, introduciendo una sonda a través del ano para identificar mediante ultrasonidos la próstata y zonas sospechosas. En los últimos años se está realizando biopsias transperineales. Esto es el espacio que hay entre el testículo y el ano, los testículos y el ano. El procedimiento de la biopsia por vía transrectal se hace con anestesia local, obteniendo muestras de los dos lóbulos de la próstata, del sospechoso y del no sospechoso. Se recogen de 10 a 12 cilindros de un tamaño entre 0,1 hasta por un centímetro, tanto de las zonas sospechosas como aleatoriamente de zonas no sospechosas. Se considera un procedimiento mínimamente invasivo, de bajo riesgo, siendo principalmente dos cosas lo que pueden ocurrir: que sangre o que haya una infección, con lo cual se administra un tratamiento preventivo profiláctico con antibiótico y se suspende la medicación de anticoagulación o antiagregación antes del procedimiento. Por lo general, tras la biopsia se puede hacer una vida normal inmediatamente después, debiendo consultar al médico en caso de tener fiebre, dificultad para orinar o presencia de sangre en la orina o en las heces. Aunque infrecuentemente es posible que sea necesario repetir una segunda biopsia a pesar de obtener un resultado negativo, sobre todo en los casos que haya dudas en el que el muestreo ha sido adecuado, se describan hallazgos histológicos no malignos pero anormales. Esto es un concepto anatomopatológico, como la proliferación acinar atípica o la neoplasia prostática intraepitelial de alto grado, ¿sí?, o que se produzca una elevación del PSA. Atención, después del tacto rectal, después de haber realizado el PSA, el PSA libre, el cociente y la biopsia, también hay que hacer una resonancia magnética nuclear pélvica multiparamétrica. Es una prueba diagnóstica que permite obtener imágenes de alta resolución de la próstata y de la pelvis. Ayuda a localizar el tumor primario y valorar la extensión regional, que es importantísimo esto. Afectación, si la extensión regional quiere decir que si el tumor está localizado en la próstata o ha rebasado la cápsula prostática o las vesículas seminales o ha afectado a la vejiga o al recto. Los hallazgos se clasifican con un sistema similar al que dijimos en el cáncer de mama. En el cáncer de mama hablamos del BRACH y aquí se llama PRACH. Incluye 5 categorías de menor a mayor riesgo, recomendando biopsia en todas las lesiones en el que PRACH sea 3 o superior, para descartar cáncer clínicamente significativo, o lesiones con grado 2 o superior y un volumen de 0,5 mililitros o superior. Es decir, aquel que realmente se va a beneficiar de un tratamiento. Puede utilizarse en el momento diagnóstico para estadificar muy bien los tumores o guiar las biopsias, ¿eh? La resonancia es magnética nuclear multiparamétrica, es en todos los sitios, lo dan, vamos, hay que hacerlo. Una vez obtenida la biopsia, se debe analizar sus características al microscopio y determinar si existen signos de malignidad. La mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Adeno significa glándula y carcinoma, pues tumor maligno epitelial. Acinares que se originan, como he dicho antes, en la porción periférica de la glándula, aunque existen otros tipos menos frecuentes, que son el adenocarcinoma ductal, el mucinoso, el neuroendocrino. Esto no nos interesa. Cuando tenemos confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, el informe de anatomía patológica debe incluir al menos: primero, número y localización de los cilindros analizados; segundo, número de cilindros afectados por la adenocarcinoma y porcentaje de afectación de cada uno; grado de utilización de cada cilindro afectado por la adenocarcinoma según el sistema Gleason, y hay uno nuevo que es la ISUP. El grado Gleason, esto también es muy importante, aunque suene muy médico, se calcula teniendo en cuenta los dos patrones de la arquitectura más frecuentes en cada tumor, dándole una puntuación entre 1 y 5 y haciendo la suma de ambos. Sabemos que cuanto mayor Gleason tiene, si la puntuación máxima es 10, esto indica peor pronóstico que tendrá el cáncer. Para tener en cuenta que algunos tratamientos como la terapia con deprivación androgénica o la radioterapia pueden producir cambios, por lo cual no es muy fiable. Desde el año 2014 se utiliza el nuevo sistema ISUP, que clasifica los tumores en 5 grados en función del índice de Gleason, siendo de nuevo los grados 5. El grado 5 es si el Gleason tiene una puntuación entre 9 y 10, que son los de peor pronóstico. Otra cosa que empeora la situación es la invasión perineural. ¿Esto qué significa? Que son presencia de células malignas que invaden las estructuras nerviosas. Se suele asociar con afectación extraprostática y con peor pronóstico. Además, es importante a la hora de planificar el tratamiento. Extensión extraprostática. Aunque es raro que se pueda ver en una biopsia, siempre que se vea una invasión de la grasa, debe reportarse, ya que cambia el estadiaje, el pronóstico, y puede implicar cambios en el tratamiento. Y otros hallazgos, pues debe informarse de la existencia de otros tipos histológicos diferentes al que hemos dicho. Si es una adenocarcinoma ductal, atención, es otra cosa. Carcinoma de células pequeñas también es otra cosa. Ese arcomatoide, componente, también es otra cosa. ¿Qué pronóstico tiene el cáncer de próstata y cómo se estadifica. Con esto yo creo que tendremos bastante por ahí. El pronóstico y la supervivencia de los enfermos de cáncer de próstata depende de varios factores, siendo alguno de ellos, de los más importantes, la edad en el diagnóstico, el estado general de salud previo de cada paciente, el grado tumoral de Gleason y el estadio tumoral al diagnóstico. Para conocer el estadio de la enfermedad, es decir, saber si se localiza únicamente en la próstata o se ha extendido a otros ganglios o a otros órganos en forma de metástasis, se realiza un estudio de extensión. Esto es fundamental para poder planificar y ofrecer el tratamiento a cada paciente en cada momento de la enfermedad. No siempre será necesario hacer un estudio completo de los estadiajes. Vamos a dividir los riesgos, ¿eh? Vamos a ver. Para ello se utiliza una clasificación, siendo la más sencilla. El cáncer de próstata lo dividen en tres, ¿eh? Riesgo bajo. ¿Qué es esto de riesgo bajo? Pacientes con tumores localizados en la próstata, con un PSA inferior a 10 y un grado 1. El Gleason este es 6. ¿Eh? 6. La nueva clasificación también establece una categoría de muy bajo riesgo. Se estima, atención, en el riesgo bajo, se estima que más del 85% de estos pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años del tratamiento con radioterapia o cirugía. Riesgo intermedio. Son los pacientes con tumor de próstata localizados, pero más grandes, o sea, que tengan un PSA entre un 10 y un 20, un grado 2 o 3 del tumor y un Gleason de 7. La nueva clasificación los subdivide además en riesgo intermedio favorable y en riesgo intermedio desfavorable. Atención, en el riesgo intermedio, entre un 50 y un 70% de los pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años de haber sido tratados. En el grado en riesgo bajo, hemos dicho más del 85% curación o libre del tumor. Riesgo intermedio, entre 50 y 70%. Y atención, riesgo alto. Paciente con tumores localmente avanzados que contactan, aquí es otra historia, con la cápsula prostática, con las vesículas seminales o con órganos vecinos. Entonces aquí el PSA está por encima de 20. El grado del tumor es un grado 4 o 5 y el Gleason este, famoso Gleason, es entre 8 y 10. La nueva clasificación también establece una categoría de muy alto riesgo. Se calcula que solamente en ese estadio el 33% de los pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años del tratamiento local. Cuando se estima que la probabilidad de metástasis es muy baja, no es necesario hacer más pruebas que las indicadas previamente para el diagnóstico de, o sea, PSA, biopsia prostática y resonancia prostática. Sin embargo, cuando la enfermedad se clasifica como riesgo intermedio o riesgo alto, se recomienda realizar una gammagrafía ósea. Esto, como ya expliqué en algún programa, se realiza en el Hospital Provincial de Castellón. Consiste en introducir un contraste intravenoso y luego se carga delante de una gamma cámara y nos da un dibujo de todos los huesos del organismo. Y la segunda cosa es el TAC torácico, TAC abdominal y TAC pélvico. Existen otras pruebas, con esto ya terminamos, de verdad, como son la resonancia nuclear magnética de cuerpo entero o el PET-TAC, principalmente el F18, colina, el GA68 PSM11. Esto se utiliza cuando las pruebas convencionales no son concluyentes para detectar la enfermedad, o en el caso de una sospecha por elevación del PSA tras un tratamiento local o suficientemente concluyente. En la actualidad no hay consenso sobre su uso de entrada en la estadificación inicial del cáncer de próstata, por lo que actualmente no tiene indicación ni aprobación en este ámbito. Y aquí finalizamos porque si no es una empanada mental tremenda.
Bueno, pues lo dejamos aquí. No sé si terminamos aquí o va a tener continuidad la próxima semana, Leo.
Sí, hablaremos un poco la próxima semana sobre todo los estadios, los pronósticos y cómo se trata el cáncer, aunque sea muy por encima, porque esto es muy amplio, pero bueno, por lo menos saber que existe eso, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias. Hasta el próximo martes, día 25. 25. Adiós.